Lo habíamos comprometido al aire días pasados para que nos visitara aquí en estudios la doctora Adriana Berezán, que es la presidente de la Asociación de los Defensores Públicos, y hoy nos acompaña. Doctora, gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación, buen día.
¿Qué son los defensores públicos? Vamos a empezar por lo básico, porque a veces los ciudadanos desconocemos una realidad que es la que usted recién nos describía durante la pausa. ¿Qué son los defensores públicos? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que hacen?
Bueno, somos funcionarios públicos, o yo diría al revés, somos abogados que ejercemos la abogacía en la función pública. Pertenecemos a la estructura administrativa del Poder Judicial y tenemos como principio fundamental el permitirle a cualquier ciudadano que no tenga recursos de poder acceder a su día ante el tribunal, de poder ir a hacer una consulta, de poder entender sus derechos, de poder promover sus demandas, de promover su juicio y obtener un resultado. No prometemos resultados, promovemos el resultado. El resultado siempre es un tema de las partes. En todo juicio hay una parte que dice que sí y la otra parte que eventualmente diría que no. Pero bueno, existimos. Ayer yo comentaba que no es muy conocido. El primer defensor de oficio oficial que tuvo este país fue Pedro Figari. Lo designaron defensor de oficio de los pobres en lo criminal y en lo civil. Si se quiere esa primaria designación en Pedro Figari, se mantiene hasta hoy. La Defensoría Pública hoy sigue siendo en una gran área civil, entendamos por civil sin ser muy exquisito, lo que se refiere al derecho de familia, a lo que se refiere a la violencia doméstica, derecho laboral, derecho administrativo, el derecho civil en sí mismo, ahora incorporamos a aduanero, y el otro área que es penal, en el que podemos encontrar penal de adultos, penal de adolescentes y la ejecución penal, es decir, el cumplimiento de las condenas. Si miramos a 1900, acá seguimos igual. Son las mismas materias en las que estamos trabajando. Después, realmente, Uruguay tiene una defensa de oficio, yo diría que en la región debe ser la más antigua. Tiene la particularidad de tener ese premio entre Argentina, Paraguay y Uruguay, que somos los únicos que damos asistencia letrada, abogados que asisten en todas las materias, en todas las materias. La que usted necesite consultar, si está dentro del espectro que cubre la defensoría, se lo va a recibir. Que en general las defensorías públicas, yo diría que ya de Chile hacia el norte de América del Sur, solamente tienen defensoría penal, que existen por una única razón. Cuando se promueven esos países las reformas del proceso penal, ahí deben de generar instituciones de defensa pública. Eso es verdad. Crean institutos de defensa pública con una fortaleza terrible. Son todos servicios descentralizados, organismos autónomos, solo en materia penal. Uruguay tiene ni la autonomía, ni ser una institución definida, ni fuerte, pero lo tiene en todas las materias. Y estamos en todo el país, porque esa también ha sido una decisión institucional. Cada vez que se creaba un juzgado letrado en algún lugar, se creaba un cargo de juez letrado y también un cargo de defensor. Entonces, excepcionalmente creo que hoy queda solamente Ciudad del Plata, que tiene un servicio de defensoría, una oficina de la defensoría y no tiene juzgados en el lugar. Accede al juzgado de Libertad o de San José, dependiendo de la jurisdicción. Pero después, no queda ningún lugar hoy que en la defensoría donde esté funcionando no existan juzgados letrados.
El otro día hacíamos referencia que de la actuación de los defensores públicos el 20% se dedica a materia penal, ¿no? Y que el 80% restante de la participación tiene que ver con otras áreas del derecho.
Exactamente. El grueso de la asistencia a la defensa pública no es la materia penal. No es la materia penal. No. Digo, esa estadística más o menos se saca de las propias páginas del Poder Judicial. El grueso de la defensa pública, el trabajo nuestro más intenso, está en las áreas de familia especializada, le hace violencia doméstica, civil, administrativo, pero familia, yo le diría que de ese 80%, por lo menos el 60% es en familia. Digo, sabemos que hay sedes, hay juzgados donde el trabajo de todos los días, lo abarca la Defensoría de Familia. Pues son los temas más sensibles, donde la gente de escasos recursos tiene más necesidades, ya sea resolver un divorcio para resolver la situación de hijos, una pensión alimenticia, un régimen de visitas. Digo, son materias muy sensibles, todo el tema de la reforma del Código de la Niñez Adolescente, los niños en situación de vulnerabilidad o en situación de abandono, digo, se está incorporando lentamente todo un área de la materia de la ley de violencia basada en género, que no está.
¿Están bien asesorados? Como quiero decir bien, ¿hay suficientes asesores en materia de psicólogos, de visitadores sociales, que son importantes para definir la visita, si un padre puede visitar a sus hijos, etcétera, ¿no? Temas extremadamente delicados, ¿no? Sí. Uno se piensa que lo penal, por su característica pública, porque es pública, uno se informa todo el tiempo de lo penal, pero de lo íntimo de la familia no se informa, pero se juegan vidas ahí, ¿no?
Vidas, se juegan afectos, vidas, se juegan emociones,
relaciones con sus hijos de toda la vida. O sea, sí, son situaciones espantosas y delicadas, ¿no? ¿Están bien asesorados?
Bueno, esa es una gran pregunta, Gabriel. La defensa pública tiene un gran debe, que es tener asesoramientos o servicios externos a los propios técnicos del Poder Judicial. Eso es un debate que lo tendríamos que dar desde otra perspectiva. Hoy la realidad es que el acceso a asistencias, a pericias psicológicas, pericias sociales, forman parte de los equipos técnicos del Poder Judicial, ¿no? Uno a nivel del ITF, del Instituto Técnico Forense, hay distintas áreas en las que se especializan y a las que uno, como abogado, recurre a los efectos de la prueba, es decir, de la prueba pericial, ¿no? Hacer una investigación social de la familia, pericias padres, niños. Realmente la gente está muy capacitada. No hay posibilidades desde la defensa pública generar pericias externas con otros, lo que sí lo puede hacer un privado. Pero yo en ese sentido creo que no puedo contestar si son suficientes, porque si uno se pone a pensar en la intensidad emocional de la materia, no se puede ser suficiente. Creo que incluso en el interior los peritos judiciales que hay abarcan todo. Abarcan familia, abarcan penal, adolescentes infractores, digo, hacen todo lo que es pericia y obviamente nunca es suficiente, porque llega un momento en que las personas tienen que, como dice una colega, tener vida. Y siempre el Poder Judicial se ha caracterizado por estar al límite de los recursos, y eso es peligroso.
Bueno, yo le iba a decir, el hecho de que sea o no suficiente vincula
a la calidad.
Claro, vincula con un asunto que es el famoso asunto de si hay una justicia para ricos y una justicia para pobres. Porque aquel que le paga a un abogado privado exige que los asesoramientos que tenga ese abogado sean suficientes, porque yo estoy pagando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Mientras que yo voy a un abogado de oficio, no tengo elementos para reclamar que sea suficiente, porque usted está limitado por lo que el Estado le brinda, ¿me explico?
Claro, o sea, sí, eso es verdad, pero también es una perspectiva un poco acotada de lo que podría significar la responsabilidad del ejercicio de la profesión. Digo, porque yo puedo venderte, si fuera un abogado particular, el mejor de las experticias y de los expertos, y venderte humo. Y puedo tener a otro que no tiene la rimbombancia del que te estoy ofreciendo y te estoy vendiendo realidades. Cuidado con ese concepto, porque, como decía mi papá, no todo lo que brilla es oro. Entonces, cuando uno habla de calidad, creo que comete el pecado de que la calidad tiene que ver con lo que pago. Y eso a nosotros como abogados públicos nos lleva a la vida, ¿no? Hay que aprender y hay que aceptar, y por eso un poco lo que hablamos por fuera, yo creo en las evaluaciones de calidad. ¿Ah? Nosotros tenemos evaluaciones de cantidad, pero no tenemos evaluaciones de calidad.
Está
y bien, ahí te cedo la derecha.
No, está bien lo que usted dice, porque hay una cosa que puede ser asimilable, que es la educación. Uno piensa que porque paga,
exacto,
va a tener mejor educación, y no necesariamente.
No necesariamente.
Pero sí hay una cosa que es evidente, y es, por un montón de razones, posiblemente por una falta de evaluación rigurosa, y hoy estábamos hablando de la situación del INED en la educación, tenemos una educación cuya calidad está en tela de juicio. Tenemos servicios públicos en el área de la salud cuya calidad está en tela de juicio. Tenemos servicios públicos en el área de la seguridad pública, ¿no? Donde, sí estará en tela de juicio. ¿Por qué no habría de estar en tela de juicio la calidad del servicio judicial, verdad?
Claro.
Entonces,
me parece impecable tu razonamiento y a dónde vas.
Pero es un área, si será sensible. Pero, el área de las porque yo he visto situaciones en las que se cae prácticamente la negación de justicia.
Sí, yo creo que en eso también hay que tener cuidado y comparto la perspectiva de que es verdad que hay muchos servicios que están, no los vamos a negar en cuestión, pero quizás están en cuestión con, yo diría, con respaldo de donde evaluaciones reales. El problema que tenemos a nivel de la defensa pública es que lo que tenemos es percepción, ¿ah? Y la percepción deberían de convertirse en hechos reales. Yo lo he dicho más de una vez y sé que a algún colega no le gusta, pero cuando alguien se siente que va a una defensoría y no está bien atendido o no entiende o le parece que algo no funciona, tiene todo el derecho del mundo a reclamar. Porque ese es otro tema que está enredado y que hoy lo dijimos al pasar. El hecho de la gratuidad hace que la gente tenga como el convencimiento de que como no pago, me tengo que callar.
Es de segunda.
¿Ah? Y yo creo que es al revés, porque a mí me están pagando todos un sueldo.
Claro.
Yo pago mis impuestos, pero a mí me paga el sueldo del erario público. Seguro. Entonces yo, como funcionario público, tengo que dignificar el ser funcionario público y estar al servicio. Soy un servidor público. Y en el caso del ejercicio de la voracidad desde el servidor público es mucho más comprometido. Porque a pesar de que Uruguay tiene 3 millones y medio de directores técnicos y tiene 3 millones y medio de abogados, de abogacía saben pocos. Entonces la gente cuando va, cuando llega a tu consulta, va primero asesorada por la vecina, por el vecino, por el feriante, ¿no? Por el amigo, por la familia, y por ese imaginario de que, ¿sabés qué le pasó a fulana? El famoso de lo que sucede a nivel penal. Estuvo 3 días y se fue en libertad. Yo he contestado más de una vez, bueno, averígüeme quién es, porque entonces yo voy a descolgar el título. Ese imaginario hace que se instalen preconceptos que es muy difícil incluso que después te crean. Tú tienes que hacer todo un proceso de razonamiento y de confianza cuando ya a priori la persona entró con no le pago, me va a hacer cualquier cosa.
Antes de ir a la pausa, ¿el defensor de oficio atiende como el médico la consulta le da dos aspirinas y sigue? No.
El gran problema es que al ser pocos, ayer comentábamos, la Defensoría de Familia Montevideo, por ejemplo, está absolutamente desbordada.
¿Cuántos casos tiene cada uno? Promedio, más o menos.
No, imposible decírtelo, porque te puedo decir que en el año y la última estadística que publicó el Poder Judicial, atendimos hace 2 años un promedio de 370.000 personas, es decir, 370.000 personas que pasaron en algún momento por el despacho de 280 defensores, en todas las materias, porque hay que visualizar
Más de mil cada uno.
Personas, no todos son casos, pero hay que visualizar qué pasa con un defensor. Tú me venís a hacer una consulta, hoy, resolvemos cuál va a ser la estrategia, cuál es el caso, cuál es tu situación. Yo preparo un escrito, una demanda de pensión alimenticia. ¿Ah? Esa demanda le llega a alguien. Ese alguien puede o no tener un defensor privado. Si tiene un defensor de oficio, va a venir a un colega que está sentado quizás en el piso de arriba, en el piso de abajo, en el despacho al lado mío. Nos van a fijar una audiencia. Simultáneamente, ese defensor, cualquiera de los dos, trabaja como contraparte con otros turnos. Llamo multiplicando 2 juzgados más. Hace consultas, hace procuración, o sea, hace consulta, atiende público, en el interior subroga colegas de la misma materia o no. Y como para visualizar esto, hay una colega que un día cruzando en una ciudad en el interior, un juzgado en la esquina de la plaza, el otro exactamente en diagonal, se paró al medio y dijo, ¿por qué corro a dónde voy? Porque el otro problema que hay, que eso no sucede tanto en Montevideo, pero sí en algunos lugares interior, todavía desde los magistrados hay una percepción de que como que yo tengo que estar ya, ¿no? Tengo una audiencia que venga, porque ¿cuál es el tema que acá detona un poco la organización administrativa? Lo imprevisto. ¿Y a qué definimos lo imprevisto? Son las situaciones de violencia doméstica, en general, que son esas situaciones que se dan ahora para ahora. Entonces, ahora para ahora, yo tenía fijadas 2 audiencias en otros 2 juzgados, pero a su vez estoy de turno en violencia doméstica. Tengo que ir ahora para ahora. ¿Quién me espera? No me puedo clonar. No tengo quien me cubra. ¿Quién me espera? Y ese sí es un problema que hace a la calidad del servicio.
Una breve pausa y seguimos dialogando con la doctora Adriana Bresan, es la presidente de la Asociación de Defensores Públicos.
Más noticias, más confianza. Informativo Sarandí, más informativo.
Seguimos dialogando con la doctora Adriana Bresan, que es la presidente de la Defensoría Pública, de la Asociación de Defensores Públicos. ¿Pereira?
No, yo le quería hacer una pregunta sobre el tema de la seguridad, porque jueces y fiscales han tenido que tener medidas de seguridad en el ámbito penal, estoy hablando, ¿no? Y los médicos de las emergencias móviles te dicen que van a casa y te van a algunas casas y le dicen, si no salvas a mi madre, te pego dos tiros, ¿no? ¿Alguna vez le tocó a algún abogado de defensor, si no me salvas, te la llevas? O sea, ¿no se han visto sometidos a ese tipo de situaciones?
No, eso no, pero hemos tenido algún colega que en plena audiencia de formalización el imputado o la imputada le rompió la nariz de una trompada, en plena audiencia. Tuvimos una colega en familia, ese fue un caso tremendamente desagradable, donde una persona insistió en un proceso de familia, la amenazó, la insultó, ella agotó todas las instancias y la terminó amenazando de tal manera que se vio obligada a hacer la denuncia penal que terminó siendo formalizada la persona por amenazas al funcionario público, pero ahí tuvimos un final no feliz. Porque la institución, o sea, la Dirección Nacional de Defensoría Pública, le impuso a otro defensor de familia seguir asistiendo a esa persona. Esto daría para un programa entero. Sí, claro. ¿Ah? Pero a nivel de amenazas, digo, más que esas reacciones físicas, han habido problemas desagradables en el interior. Incluso en Montevideo, en la fiscalía, un colega estaba trabajando con dos personas que estaban siendo investigadas y la pareja sacó de sus ropas dos armas blancas y las puso arriba del escritorito. Habían estado en la seccional, habían pasado por los escáneres, habían pasado por detectores de metales, pero tenían consigo dos cuchillos, cortes, no eran carcelarios, pero eran armas blancas, que se los pusieron arriba del escritorio para demostrarle al colega la buena fe. Digo, un poco fue esa la explicación, digo, pero fueron cosas muy desagradables. En el interior ha pasado, la gente, estamos todos medios un poco pasados, entonces uno aprende a tratar de conciliar, pero sí ha habido colegas en los que los usuarios los han amenazado en el interior, los han seguido a su domicilio, los llaman por teléfono, saben dónde están. Lo triste es que ahí es arreglate como puedas. A nivel institucional no hemos tenido una respuesta a eso. Incluso los defensores penales ha sido una preocupación para nosotros del día uno en el interior, porque en el interior los defensores recorren las seccionales. Entonces, en algunas ciudades hay una única seccional en la jurisdicción. En otras hay dos o tres. Pero no se han puesto de acuerdo en que haya un lugar con un mínimo de condiciones de seguridad.
Doctora, ¿cómo se accede al defensor público? ¿Quién tiene derecho? ¿Y cuáles son los tiempos de espera en la medida que yo intento hacer o consulta o tengo un juicio iniciado? ¿Cómo son el matiz en esas cosas?
Bueno, se accede en función de los ingresos, pero para eso tiene que ir a la defensoría y hacer una declaración jurada. El acceso a iniciar un trámite varía en los tiempos. Tiene que ver en el interior que esté el defensor, que haya alguien que lo subrogue, porque en general la gente cuando va ese mismo día en el interior, termina haciendo su declaración jurada, espera, le hacen la consulta. En Montevideo hay que pedirlo por el sistema del 0800. Yo sé que hay mucha gente que no está conforme. No hubo otra forma de hacerlo. Yo recuerdo, yo trabajé en esa defensoría en la calle Soriano y la cola daba vuelta a la esquina. Una cuadra de cola a las 10 de la mañana por número. El 0800 a veces que no contesta, que sí contesta. Digo, también son líneas saturadas. Si a mí me demandan, yo tengo que defender mi derecho porque alguien me está demandando por lo que sea. En cualquier defensoría, en cualquier materia, la gente tiene que ir y decir, a mí me dejaron esto en la puerta de mi casa. E inmediatamente ahí se lo va a atender, ¿por qué? Porque le corren plazos. Ya para iniciar el juicio, ya son otros tiempos. La verdad que no tengo la cifra confirmada, pero alguien comentó que ahora se estaba demorando un mes y medio, dos meses, hasta quizás tres meses, dependiendo la materia o la urgencia, en acceder a una consulta en familia. Y yo contesté a eso, no me preocupa el tiempo, porque me quedo tranquila que va a acceder. El tema que quizás no deberían de esperar, pero si no somos suficientes, nos excede, nos supera, no tenemos cómo resolverlo.
Doctora, salieron a la luz pública algunas apreciaciones desde la Suprema Corte hacia los defensores. Usted reaccionó, digamos, con mucha vehemencia frente a esa exhortación? ¿Cómo fue el término jurídico de la Suprema Corte?
No, la Suprema Corte los intimó.
Íntimo, ahí está, no me salía el término. ¿Cuál es la realidad de los defensores desde el punto de vista de la concurrencia de las fiscalías, la presencia y demás?
Mira, la verdad que sí, como te dice, contesté con mucha vehemencia porque me sorprendió. Me sorprendió a mí como sorprendió a todos los defensores penales. Un tema puntual de los defensores de Montevideo trabajando en la Fiscalía General de la Nación que se planteó en febrero a la Corte, ¿no? Ya se venía trabajando hace muchos meses, que era el tema de las condiciones de infraestructura y físicas en las que trabajaban los defensores. Bueno, se presentó formalmente, se presentó a la asociación lo presentó a la Corte. Pasaron los meses, nadie nos dio respuesta a ellos especialmente, nadie les explicó nada y un buen día parecía como que todo estaba impecable. Los defensores reaccionaron y decidieron no ir, no trabajar, no decidieron ese disparate, como yo le comenté a usted que levantó un medio. Cambiaron el lugar de trabajo, uh-huh. En lugar de instalarse en el subsuelo de fiscalía, empezaron a trabajar un periodo desde su propia defensoría o desde la oficina penal centralizada. Empezamos a trabajar con la fiscalía muy bien, buscando un lugar, todo lo demás. Yo creo que hasta el día en que habíamos encontrado un lugar, la Corte intima a los defensores. Yo le diría que en los hechos no cambió nada, porque los defensores venían cumpliendo, yendo, trabajando, porque además si no hubiera sido así, bueno, hubiera ardido el Troya, ¿no? No quiero saber los jerarcas que hubieran salido a prendernos fuego. Nunca hubo nadie liberado por eso, ningún.
En términos futbolísticos, estaban habilitados, no estaban en offside.
No, para nada, totalmente habilitados y jugando, pero plenamente. Doctora, entonces, en los hechos nos cayó mal, uh-huh. Pero no nos alteró la ficha, digo.
Pero yo creo que le vino bien, porque acá, por acá han pasado fiscales. Sí. Jueces,
miembros de la Suprema Corte,
¿no? Y siempre se habla de la acusación, porque lo que está en tela de juicio es, somos benévolos con el chorro, somos benévolos con esto, ¿no? Y la defensa, el derecho a la defensa es uno de los pilares básicos del Estado de Derecho.
Totalmente de acuerdo,
¿no? Entonces, ustedes están muy invisibilizados.
Gracias.
¿Y cuál es la forma? ¿Cuál es la manera?
Y yo creo que es parte de ustedes.
Hacer un poco de ruido también.
Parte de ustedes. Sí, vos sabés que yo creo que, honestamente, lejísimos estuvo de los defensores. Capaz si lo hubiéramos pensado, hubiéramos sido un poco más perversos, nos hubiera salido mejor la jugada de haber hecho ruido. Pero es más, cuando recién esa medida arrancó, a mí me llamaron varios medios, no sé si no me llamaron ustedes, y yo me negué a hacer declaraciones, uh-huh. De la perspectiva que si yo me estaba sentando como gremio, con la institución, porque yo iba con el Poder Judicial y con la Fiscalía, estábamos charlando, poniendo el intercambio arriba de la mesa, porque por suerte fueron cosas que se hablaron más allá de las catacumbas, me parecía que salir a hablar en los medios era totalmente inapropiado. Y bueno, sí, cuando salimos fue tarde. Pero también nos duele bastante de que justamente te das cuenta que lo que detona a veces la presencia de la defensa pública en los medios es un tema vinculado a lo penal.
Para finalizar, le cito una parte del tango. ¿Sabe lo que pasa? Que el que no llora, no mama. Lo otro no. Pero, y es parte, me parece, también de que se haga visible, sí, la función y la importancia de los defensores, ¿no?
Bueno, para todos. Lo decía Pereira recién, digo, la defensa pública es la garantía del acceso a la justicia. Eso lleva a la construcción de ciudadanía. Y la construcción de ciudadanía fortalece una democracia. Si nosotros no nos preocupan las personas que para acceder a la justicia dependen de su bolsillo, creo que como sociedad estamos mucho más fracturada de lo que pensamos.
La última, a nivel de Parlamento, ¿cómo funciona la relación entre los defensores y
fantástico, sí, cuando vamos,
los entienden, los comprenden.
Nos comprenden, nadie levanta la mano después, pero nos comprenden todos, nos escuchan todo. Todos vamos arriba, ustedes son fantásticos, más de un legislador. Yo el día que me toque me defiendo con ustedes, pero a la hora de los recursos, ¡ja!, hablamos de otra cosa.
Doctora Adriana Berezán, la presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio, ha sido un gusto.
Muy amable.
Gracias a ustedes.